¿No sabe que te quedas, pues?
No, bueno, no sé, no estoy seguro que no lo sabe. Quisiera hacérselo saber, pero ¿cómo? Está allá adentro. Y yo no tengo más excusas para entrar. Ay, ¿cómo llegar hasta ella, Dios mío? ¿Cómo? ¿Cómo?
Esmeralda y Dominga han terminado su sencilla comida. Un sustancioso caldo hecho de hierbas y viandas. Después, unas frutas. Luego, entre las dos, han recogido la mesa y fregado los utensilios. El aire suave de la noche entra por la ventanuca y mueve la vela encendida, dando el efecto de que todo se mueve dentro de la humilde choza. Después, Esmeralda se ha recostado sobre su primitivo lecho, mientras que Dominga toca uno por uno los limones que ella ha traído del pueblo.
Los limoncitos que trajiste están empezando a pintar. Si para la recogida ganado están maduritos, mejor, porque sueltan más jugo. Lo malo es que demore el asunto más de la cuenta y se nos vayan a pudrir. El retardo debe ser por el brollo que armó el hijo de Trinidad diciendo que se iba. Mire usted que ponerse con esa bobera para luego quedarse. Y todavía de soquete qué nos va a perjudicar con el negocio este de la limona.
Ay, Dominga, yo le tengo un poco de miedo ese día.
¿Por qué, mija?
El dueño de la hacienda me trató muy mal cuando fui por su casa.
Lo sé, yo lo sé.
Tú verás que cuando me encuentre en su tierra vendiendo los refrescos, me va a volver a echar.
Ya se guardará.
No tiene por qué guardarse, Dominga. Está en su derecho de prohibirme que vaya allí. Además, me tiene antipatía. Me advirtió que...
Mira, no te preocupes, Esmeralda. Estate tranquila, que ya habrá otra gente que te salga a defender.
¿A quién te refieres, Dominga? ¿A quién? ¿A Juan Pablo?
No pregunte, muchacha. Haz lo que te digo y no pregunte. Tú verás que todo sale bien.
Dominga, ¿y es verdad que Juan Pablo y yo nacimos el mismo día? ¿O fue una historia que tú inventaste?
Yo no invento nada. Eso es cierto, como que me llamo Dominga.
¿Y por qué nunca me lo habías dicho?
¿Y para qué te lo iba a decir? No había necesidad.
¿Y cómo fue, Dominga? Cuéntamelo. Me gusta saberlo. ¿Cuál de los dos nació primero?
Él. Él.
¿Y cómo fue que te llamaron a ti, siendo una familia con tantos medios? ¿Por qué no llevaron un médico?
Porque había una tormenta que ni las ánimas se atrevían a salir. Yo estaba disgustada porque se me había muerto aquella pobre mujer al dar a luz a su criatura, cuando me llegó el recado de que me precisaban de urgencia en la casa grande para atender a la doña ahí. Y abajo el agua y de los rayos, fui corriendito para allá.
Pero, Dominga, tú no dices que Juan Pablo nació primero.
¿Eh?
Dijiste que él nació antes que yo. Y ahora dices que te avisaron para que fueras a los Samanes después que mi mamá murió. Y ella murió al tenerme a mí. ¿Cómo puede ser eso? Explícame. Explícame, Dominga, ¿cómo pudo ser eso?
Comprende Dominga que en su afán por hablar de aquella noche en que sucediera el cambio de criaturas, ha ido demasiado lejos. Se queda consternada al darse cuenta que ha hablado demasiado, cometiendo un error imperdonable que podría llevar a Esmeralda a conocer su verdadero origen, que ella es en realidad Esmeralda Peñalver, la genuina heredera de todo aquel patrimonio que ahora usurpa Juan Pablo, que fue quien naciera en aquella misma humilde choza en la que ahora están. Pero rápida como el relámpago, comprende que debe dar marcha atrás, y comenzando a reír alegremente, decide enmendar su error de la manera más fácil.
¡Ay, ay! Mira que los viejos tenemos la cabeza enredada. Ya la mente no me acompaña, mija. Claro que no fue así. Claro que fue al revés. Tú naciste primero, Esmeralda. Aquí, en este caney. Y unas horitas después, le llegó el heredero a la familia rica, los Samanes.
Ah, ahora sí comprendo. Parece mentira, Dominga. Qué casualidad tan grande, ¿verdad? Que hayamos nacido el mismo día. Y que haya sido tú quien nos ayudó a venir al mundo a los dos.
Los señores Peñabé le deben mucho a la vieja Dominga. Ni el mismo don Rogelio sabe cuánto.
Por eso dices que no me preocupe. ¿Confías en su gratitud? ¿En que no me volverá a echar de allí cuando me vea vendiendo refrescos?
En su gratitud. Y en algo más. Tú deja que las cosas vayan por donde yo las llevo. Que así van bien. Muy bien.
No sé qué pretendes, Dominga. A veces no te entiendo. Pero eso que nos contaste a Juan Pablo y a mí es algo tan dulce. Él me dijo que lo había conmovido y que me sentía... que me sentía unida a su vida.
Es plena la noche. Una luna en menguante ilumina a medias el patio de la hacienda. Adrián Lucero, con su guitarra en la mano, no pierde de vista desde la oscuridad la semiabierta ventana de la habitación de Graciela. Mientras, en ella, la atractiva muchacha, tras haber sido visitada por Sara, Blanca y Juan Pablo, se dispone al fin a dormir. Solo Chana está allí con ella ahora, arreglándole las sábanas y colocándole mejor las almohadas.
Menos mal que se te alivió, Gracielita. Y sí, se ve que esos fomentos que te puso Juan Pablo te asentaron. ¿Estás cómoda?
Sí, Chana, sí. Gracias.
¿Crees que podrás dormir?
Sí, sí, no tengas pena. Ni te pongas como mamá, ¿eh? Vete a dormir como han hecho ella y tía Blanca. El tobillo ya casi no me duele nada.
Juan Pablo está mucho más tranquilo. Dice que eso significa que no hay fractura. Solo que te lastimaste al ponerte a caminar. Ay, ay, lo que sí es una lástima es que no te hayas podido comer un pedazo del pastel que te mandé a preparar. Estaba delicioso.
Mañana lo comeré, Chana. Te lo prometo.
Bueno, ya pasó tu cumpleaños. Ahora viene la recogida de ganado, que es como otra fiesta. Tienes que cuidarte de hacer disparates para que te pongas bien pronto y puedas ir a divertirte. Cuando hay vaquería, va toda la familia. Es muy pintoresco realmente. Te va a gustar. ¿Quién toca allá afuera?
¿Qué va a hacer, Chana? Adrián Lucero.
Ahora que oigo tocar a Adrián, dice Coral que cuando te levantaste, fuiste a la cocina y preguntaste por él. ¿Para qué querías verlo, Gracielita?
Yo... bueno, pues... solo le quise demostrar que a pesar del accidente no tenía miedo de que no iba a tener miedo de volver a caerme. Él seguro que lo pensó, ¿ves? Por eso...
Ah, para que no te creyera cobarde, ¿eh? Uh-huh. Vaya. ¿No te molesta esa música para dormir? ¿Quieres que cierre?
No. No, Chana, no. Lo que quiero es que apagues las luces. Me dejes sola y bien abierta la ventana.
Sola en su alcoba, iluminada por la luz nocturna que se filtra por la abierta ventana, oye Graciela sonriente y complacida, brillando sus ojos dulcemente, porque sabe que esa canción que está escuchando y que ahora atraviesa la noche, está dedicada a ella.
Muy bonito, Adrián. ¿Eh? Muy bonito.
Gracias, patrón. ¿Cómo sigue la señorita?
Mejor, mucho mejor.
¿Le asentó el remedio?
Pues sí. Creo que ni te di las gracias por ir a buscarlo.
Sí. Además, no tiene por qué dármela.
Fue un favor que me hiciste. ¿Me dijo papá que ya no te vas?
No, ya no.
Me alegro, Adrián. A mí sí me convenía irme, ¿sabes? Y en cuanto termine el rodeo, me regreso a la ciudad. Digo, nos volvemos todos.
Adrián se yergue imperceptiblemente. La noticia de la próxima partida de todos lo deja como en suspenso. Un vacío de tristeza le inunda el alma al solo pensamiento que muy pronto tal vez deje de ver a Graciela. Juan Pablo ha encendido un cigarrillo fumando en silencio. Hay angustia en su mirada y ansiedad en sus sentidos. Y la pregunta de pronto brota de sus labios con absoluta sinceridad.
¿Sabes lo que es huir de algo que se ama, Adrián?
Sí.
Yo estoy huyendo.
El sol del nuevo día atraviesa la espesura. Cantan las aves al nuevo amanecer y se abren las flores como dándole la bienvenida a ese milagro que es cada mañana. Sale Esmeralda del Caney rumbo al río a refrescar su hermoso cuerpo. Y llega a él sumergiéndose en sus cristalinas aguas donde permanece un rato. Luego, fresca y lozana, se viste con ropas limpias y olorosas, al tiempo que deja secar su cabello al viento. Retorna al Caney con paso lento. Sabe muy bien que él la estará esperando en la gruta del manantial. Pero ella ha decidido no ir. Y se sienta a la puerta de la humilde choza, peinando sus cabellos con suavidad, mientras escucha el simpático cuento con que el bobo Alipio comienza a sazonar la mañana.
Y cuando venía atravesando el pajonal de la chicharra, me sale enfrente un toro prieto, bufando como un condenado y escarbando el suelo con la pezuña. Señor Dios mío, pensé, aquí es donde terminó su día el bobo Alipio. Pero agarro una piedra y se la lanzo al toro y le doy entre los cuernos. Y ahí me digo, patica, ¿pa' qué te quiero? Y corre que te corre con el toro pegado atrás, hasta que llego a un jobo y me encaramos como un gato para arriba. Y allí me quedo sentado en un gajo y el toro allá abajo, dando vueltas y arrancando la hierba y meneando la cola, igualito que si fuera el mismo mandinga. Y entonces, tú... Oh, ¿tú no me estás oyendo, mi reina?
¿Ah? ¿Qué dices, Alipio?
¿No me oíste el cuentico que yo te hice?
Sí, sí, Alipio, te oí.
No camines nunca solita por el pajonal de la chicharra, mi reina. Ese toro prieto es malo. ¡Malo para la cara! Y tú, con esos ojitos tan lindos pero que no pueden ver, ¿cómo ibas a huirle? ¿Cómo te ibas a huir a una mata de jobo?
Pero es verdad que Esmeralda no lo oye. Abstraída en sus pensamientos, solo una idea no se aparta de ella.
De ir ya debería estar en camino. Pero...
Y déjame hacerte otro cuento.
No.
Resulta que yo venía del pueblo de noche.
Ya me hice ese propósito y voy a...
Y caminandito por la vereda que linda con la sabana del muerto.
No.
Me veo una sombra blanca que me viene para arriba, dando salto y más salto y más salto.
No iré.
Qué me inquieto. Ya lo tenía decidido. No voy a ir. Quedaré mal con Esmeralda. Pero es preferible eso a las consecuencias que podría traer el que nos siguiéramos viendo. ¿Para qué diablos le daría esa cita? Yo había conseguido controlar mis impulsos. Y en un momento de aturdimiento, todo lo eché a perder.
Paseándose de un lado a otro del portalón, Juan Pablo Peñalver piensa y piensa una vez más. Ansía más que nada en el mundo salir deprisa hacia la gruta del manantial y encontrarse allí con la sublime presencia de Esmeralda. Pero sabe que aquello puede llegar a tener fatales consecuencias futuras. Y por eso vacila. Y por eso se inquieta. Y por eso no sabe qué hacer.
Ay, hijo, qué bien amaneció hoy Gracielita. Parece mentira, Juan Pablo. Ayer que se quejaba tanto, y de un día para otro, la mejoría ha sido grandísima.
Me alegro.
Deben ser los fomentos. Si se le hubieran puesto desde el primer momento, quizás ya estaría bien.
Ya estaría bien, mamá, aún sin los fomentos, si no se hubiera levantado.
Sí, claro. Se puso peor y... Oh, ¿no vas a entrar a verla?
Sí, luego.
¿Por qué no entras ahora? A ella le gustaría que...
Debe estar allí en la gruta del manantial esperándome. Le pedí que fuera. Debe estar esperando por mí.
Ve a ver a Gracielita, Juan Pablo.
Lo siento, mamá. Tengo que hacer algo importante.
Pero, hijo...
Más tarde, estoy apurado.
Eres barbero del pueblo, emburujado en una sábana. En una sábana que lo hacía aparecer como un fantasma.
Abrelo.
Y él y sus amigos que querían embromarme. Ven, mi reina, y entonces... Esmeralda.
Tengo que irme, Alipio.
¿A dónde?
No, no vengas, no me sigas. Es algo muy importante.
La gruta del manantial en todo su esplendor. El sol radiante hace brillar el agua cual si estuviera cubierta por un manto de piedras preciosas. El grato perfume de las flores, las ramas de los árboles, las avecillas canoras, le otorgan al paisaje un intenso romanticismo, cual si quisiera ser cómplice de aquel encuentro que allí va a tener lugar. Y llega Juan Pablo deprisa, tras dejar su caballo en la entrada. Mira ansiosa a todas partes y no la ve. Pero se vuelve al sentir aquellos pasos de gacela y la ve venir, más hermosa que nunca, fresca, lozana, respirando agitada por la carrera. Avanzan uno al encuentro del otro y se detienen muy próximos. Ella presintiéndola y él admirándola.
Esmeralda.
Juan Pablo.
No iba a venir.
Yo tampoco.
Y quedan así, en silencio durante un instante sublime. Luego, los dos, respondiendo a un impulso de amor incontenible, se acercan aún más. Él la atrae hacia sí, la abraza y, olvidándose de todo lo que no pueda ser aquel mágico hechizo que los envuelve, se besan apasionadamente.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda a esta misma hora y por esta misma emisora.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.